Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Son las 11 de la mañana y 20 minutos y los saludamos aquí en Grado 5, este programa que hacemos desde Epicentro en alianza con LR+. Hoy estoy en reemplazo de David Gómez Fernandini y vamos a hablar del expresidente Alejandro Toledo, quien tendrá que ser extraditado. Es inminente su extradición. A pesar de que, como decimos en el título del programa, él intenta retrasar, la extradición es inminente. Por eso vamos a hablar con el ex procurador Luis Vargas Valdivia, quien nos va a explicar cómo es este proceso. Él conoce muy bien porque le tocó el difícil proceso de la extradición de Alberto Fujimori, y en todo caso Alejandro Toledo sería el segundo expresidente peruano que es extraditado y que tiene que venir a poner la cara a la justicia. Pero también vamos a hablar de un incidente ocurrido ayer en el Consejo Permanente de la OEA, en donde el presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a meterse con el tema de Pedro Castillo y a decir que a Pedro Castillo lo sacaron ilegalmente del cargo, y eso generó una reacción del gobierno peruano, de su delegado ante la OEA, el doctor Gustavo Adrián Sen, quien se retiró del salón. Con él también vamos a hablar, así que hoy vamos a hacer dos entrevistas, vamos a tratar de condensar los dos temas. Antes de eso, decirles que esta mañana volvimos a amanecer con un mega operativo. Hubo allanamientos vinculados al exministro de Salud, Jorge López. Ustedes recuerdan, fue el ministro que reemplazó, que era trabajaba en el Ministerio de Salud y reemplazó al ministro conocido como de agüita arracimada. Y entonces este ministro, Jorge López, cayó del ministerio cuando se conoció una denuncia periodística sobre cómo había pitufeado, según la denuncia, mucho dinero a través de los empleados del Ministerio de Salud. Ellos le depositaban 9,000 soles a la cuenta de su ex conviviente y pues ese dinero terminó para pagar, siendo utilizado para pagar un departamento. Ese caso tumbó al ministro, pero el caso penal continúa y vincula también al doctor Luis Quito, quien tiene una cadena de clínicas y también está investigado en este caso. A todos ellos, al ex asesor de Delgado Echeverría, que era el asesor del ministro, a quien han señalado que fue quien dio la plata para que hicieran todos los depósitos los trabajadores, su ex asistente, su expareja, el propio ex ministro y el doctor Luis Quito, que es el dueño de las clínicas. Vamos entonces, ahora sí, con el tema de la extradición de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo es investigado por el caso Coteva por recibir aparentemente dinero de Odebrecht, y hay un proceso. Él tiene acá un proceso pendiente por esos recursos, aparte de un proceso de extinción de dominio, y está con un grillete electrónico en Estados Unidos. En las últimas horas ya le dieron la orden de presentarse, ya no, aparentemente no hay más recursos, y tiene que presentarse mañana viernes 21 de abril ante la corte a las 9 de la mañana hora de California, es decir, a las 11 de la mañana hora de Perú. Eso es lo que va a ocurrir. El doctor Luis Vargas Valdivia, a quien quiero saludar, nos puede ayudar a entender qué más puede pasar aquí. Hola, doctor Luis, ¿cómo está?
Buenos días, Clara Olivia, gracias por la invitación. A ver, el expresidente sigue dando manotazos de abogado, ¿no? Ha presentado hoy día en la mañana, muy temprano, una solicitud de urgencia a la Corte Federal a efectos de que se suspenda la entrega. Hay que recordar que en marzo defensa presentó también un pedido formal ante la juez federal Su, solicitando se dejara sin efecto la entrega ordenada por la sentencia del juez federal. Este pedido fue desestimado por la juez, quien incluso calificó, ¿no es cierto?, a la actuación del presidente Toledo y de sus abogados como una conducta procesal indebida. Ellos han presentado ayer una reconsideración a esa desestimación, pero también han presentado este nuevo pedido. Pero, a ver, yo creo que finalmente estamos ya ante los últimos episodios de esta novela que el expresidente se ha encargado de alargar lo más posible y evitar lo que en realidad, valga la redundancia, resulta inevitable, que es la entrega a las autoridades peruanas para que sea sometido a juicio.
A ver, para tenerlo claro, primero, ¿ya el último recurso que presentó está desestimado o todavía está en trámite?
Todavía está en trámite porque recién lo han presentado hoy día temprano. Ya. Es un recurso urgente a efectos de evitar la entrega. Probablemente, porque esto es lo que ha señalado su abogado, están haciendo referencia a que el expresidente padece de una enfermedad, aparentemente tiene cáncer. Resulta lamentable, sí, pero no impide su entrega a efectos de ser juzgado ante las autoridades peruanas, porque en todo caso acá en el Perú puede recibir también el tratamiento especializado.
Ya, sí, escuché a su abogado, el doctor Siu, el doctor Siu, que dice, bueno, él fue tratado en el Perú hace 10 años de cáncer, él me confirmó, y él tiene todo su historial, razón de más para creer que si es peruano, que si tiene seguro peruano y que si ya ha sido tratado de cáncer en el Perú, pues puede venir por esa razón. Pero entonces, usted me dice, esta jueza, Mary Howard, ya había rechazado de plano un pedido de Toledo. Eso nos haría suponer que va a volver a rechazarlo de plano. Si eso ocurriera, es inevitable. Pero, ¿y si se demora, no tiene que presentarse mañana a las 9 de la mañana, como ha dicho el juez?
Bueno, mientras la jueza no resuelva suspendiendo la entrega, se mantiene la orden que lo obliga a presentarse. Es por eso que su abogado también ha declarado que en efecto se va a presentar mañana, porque de lo contrario, el juez federal a cargo del caso podría ordenar su ubicación y captura. Yo creo que finalmente la jueza, que ya resolvió en marzo desestimando este pedido, no creo que lo acepte, porque además las razones que ella dio en su momento para desestimar el pedido fueron tajantes. Lo que dijo es, en este caso, el solicitante, esto es el expresidente Toledo, no ha acreditado, ¿no es cierto?, la necesidad de suspender la decisión dictada por el juez federal, que declaró finalmente fundada la solicitud de extradición del gobierno peruano. Siendo esto así, no creo que le queden ya mayores elementos ni recursos a la defensa para argumentar un pedido de suspensión de entrega, porque además hay que tener en cuenta que ya la justicia federal falló a favor del gobierno peruano, ¿no es cierto?, ordenando la entrega. Ya el Poder Ejecutivo en Estados Unidos también accedió al pedido de extradición. En tal sentido, acá lo que estamos simplemente es ante maniobras dilatorias por parte de la defensa del expresidente, lo que dejó entrever ya la jueza federal cuando desestimó de plano el pedido planteado por la defensa del expresidente Toledo en marzo. Entonces, es obvio que lo que está buscando el expresidente Toledo simplemente es eludir la acción de la justicia y retardar lo más posible la entrega a las autoridades peruanas.
Claro, en el recurso, él dice, en el recurso presentado ante la Corte de Columbia, dice que, bueno, que es un desastre la justicia peruana, que el sistema judicial peruano está peor que el de China, Nigeria y Sudán. Tenemos muchos reclamos al sistema judicial, de hecho hemos hablado de eso con usted también, pero ¿estamos al nivel de China, Nigeria y Sudán, como dice Alejandro Toledo?
No, por supuesto que no. Esos son argumentos que no tienen sentido, y es por eso, pues, precisamente que han sido desestimados de plano por la propia justicia federal, ¿cierto? Él ya planteó eso en el proceso de extradición y lo sigue utilizando cuando, a ver, si es cierto, las instituciones acá en el Perú no andan bien, ¿no? El sistema de administración de justicia tampoco. Pero si nos comparamos con la región en temas, por ejemplo, de lucha contra la corrupción, quizá en el poder, estamos muy por delante de toda América Latina, muy por delante, de México hasta la Patagonia, de lejos. Entonces, esto también ha sido y es tomado en cuenta por las autoridades federales. O sea, pues esto leo. Aparentemente pensará, pues, que los jueces federales, cuando les hablan del Perú, pensarán, pues, Perú, ¿dónde queda Perú? Es gente instruida, que conoce, que sabe perfectamente. Y Ya el Perú ha tenido un historial de solicitudes de extradición que han sido aceptadas por las autoridades del gobierno de Estados Unidos. Desde este siglo, en los casos Fujimori y Montesinos, se tramitaron una serie de solicitudes de extradición tanto al gobierno de Estados Unidos como a la Unión Europea, que han sido resueltos favorablemente, reconociendo pues la independencia del Poder Judicial. Porque, a ver, por ejemplo, ¿en qué país de América Latina tenemos como en este caso, al actual presidente sujeta a una investigación fiscal?
No, claro, por supuesto. Sí. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, doctor Vargas, por estar aquí en Grado 5 y esperemos, vamos a ver qué pasa mañana. De todas maneras, se tendrá que presentar, tiene grillete, no es fácil que se fugue, tendría que hacer una cosa como Telma y Luis con su señora y no creo que eso ocurra. Gracias, doctor Vargas, gracias por estar aquí. Bueno, y como les habíamos anticipado, pues vamos a hablar de un incidente que ocurrió ayer. Ya tenemos conectado al el embajador, el doctor Gustavo Adrián Zen, a quien le doy las gracias por estar aquí en Grado 5. Muchas gracias. Hola, doctor Adrián Zen, ¿cómo está?
Clara Elvina, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Desde la sede de la OEA en Washington, te saludo a ti y a tus televidentes.
Muchas gracias. Pues veamos primero lo que dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ayer ante el Consejo de Permanente y luego conversamos sobre las decisiones que tomó usted en ese momento y que sigue tomando el gobierno peruano por lo que ha ocurrido.
Encantado, gracias.
Pero no miramos Perú, entonces. ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos? ¿Que se pueden echar presidentes electos porque sí? ¿Porque no tienen la mayoría en el Congreso? Cuando son electos por el pueblo, dice la Carta Democrática que solo una sentencia judicial de juez penal quita derechos políticos.
Bueno, claramente Gustavo Petro desconoce que hubo un golpe de Estado, una tentativa de golpe de Estado fallido, fracasado, pero quiero escucharlo a usted, doctor Adrián Zen. Cuando usted escuchó eso que dijo Gustavo Petro, ¿qué hizo? Cuéntenos, ¿cómo fue su reacción?
Se lo cuento, Clara Elvira. El día de ayer, enterados de la presentación del presidente Petro, en una sesión protocolar, el Estado peruano decidió que el que habla no concurra a dicha sesión, toda vez que el gobierno de Petro no reconoce el gobierno constitucional de la señora Dina Boluarte. Y lo que decidimos fue enviar al representante alterno a dicha sesión protocolar, con instrucciones muy precisas. Se le dijo que si Petro tendría frases ofensivas hacia el Perú, en ese momento debía levantarse y retirarse. Esto fue coordinado por la misión peruana aquí en la OEA, que yo represento, y por la Cancillería en el Perú. Producido este hecho lamentable, inaceptable, nuestro representante alterno se levantó y se marchó de la sesión como una manifestación de protesta por dichas inaceptables declaraciones. El día de hoy, yo me encuentro, Clara Elvira, en sesión ordinaria del Consejo Permanente. Y antes de finalizar esta sesión, haré uso de la palabra para expresar ante todos mis colegas lo que consideramos es un mensaje de desagravio por lo dicho ayer por Petro. El Estado peruano no tiene por qué aceptar que se venga a faltar a la verdad en un foro como este, y sobre todo en un evento que por su naturaleza era para extender puentes de amistad, de solidaridad, para reafirmar la hermandad latinoamericana. En un evento que, por cierto, tenía las características mencionadas, Petro ha quebrantado la carta de la organización, que dice expresamente que el principio de no injerencia debe ser respetado, esto es, que ningún Estado puede interferir, inmiscuirse en asuntos internos de otro Estado. Y es lo que Petro sistemáticamente ha venido haciendo y lo que nosotros reprochamos naturalmente.
Ajá. ¿Hay algún mecanismo, digamos, para impedir eso? ¿Qué significa exactamente ese desagravio que usted va a hacer en breve ahí en la Asamblea de la OEA, en la Comisión Permanente de la OEA?
Gracias, Clara Elvira. La Cancillería del Perú progresivamente ha ido adoptando diversas acciones respecto a estas constantes e impropias declaraciones de Petro. Nuestras relaciones con Colombia se encuentran ahora en un nivel mínimo. Han quedado solamente a nivel de representante de negocios, pues el Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su embajador en Colombia. Esto es muy lamentable, Clara Elvira. Nos unen con Colombia lazos bicentenarios de amistad. Las relaciones entre el Perú y el hermano país de Colombia han sido relaciones siempre fraternas, solidarias, de cooperación permanente. Y es lamentable que este gobierno de turno haya conducido a estos niveles las relaciones diplomáticas entre nuestras dos naciones. Pero, Clara Elvira, yo lo vengo diciendo, los gobiernos van a pasar. Pero la hermandad, la fraternidad de nuestras naciones se va a mantener incólume, de eso estoy seguro.
Pues que así sea, doctor. Me ha venido un ataque de tos. Estoy con una gripe poderosa. Espero que se resuelva este impasse entre Colombia y Perú.
Yo deseo que mejore pronto esa tos y cuenten con que nosotros desde la Organización de Estados Americanos vamos a seguir tendiendo puentes, Clara Elvira, con todas las naciones hermanas. Afortunadamente, puedo anunciar, Clara Elvira, que la gran mayoría de naciones democráticas en el Perú son absolutamente conscientes que el 7 de diciembre se produjo un golpe de Estado, que Dina Boluarte es presidenta constitucional por sucesión y que Castillo viene siendo investigado y enjuiciado por el Poder Judicial con todas las garantías del debido proceso, respetando para él el derecho a la defensa y garantizándole desde su prisión en Barbadillo todas las condiciones necesarias para la plena vigencia y respeto de sus derechos fundamentales, como lo ha comprobado la propia Comisión Interamericana, como lo ha comprobado también la Defensoría del Pueblo y demás organismos humanitarios. Esperemos que todo esto pase pronto.
Le quiero preguntar cuál es la situación con México, porque el presidente de México también ha sido muy fuerte con Perú y con la presidenta Dina Boluarte. De hecho, cuando ocurrió el golpe, estaba la embajadora de México y le preguntamos, ¿cómo es la relación con México en la OEA?
Las relaciones acá en la OEA, Clara Elvira, son relaciones cordiales con todas las naciones, incluso con los dos países que tú has manifestado. Nosotros aprovechamos la OEA como un espacio de diálogo, como un espacio de concertación. A veces no puedes llegar directamente a un país, utilizas una nación amiga, una nación hermana, para que te ayude a esa aproximación. Y en ese esfuerzo el que habla nunca se va a agotar. Yo sigo comprometido en el esfuerzo de lograr que nuestras relaciones se restablezcan plenamente, que no se sigan deteriorando. Sin embargo, y esto es muy lamentable, las direcciones de algunos gobiernos de turno no entienden que esta fraternidad latinoamericana es imprescindible. Yo puedo decir, Clara Elvira, que ayer, por ejemplo, después de las inaceptables declaraciones de Petro, recibí varias llamadas de los señores embajadores que están aquí en la OEA, expresándome su rechazo ante dichas manifestaciones y su solidaridad con el Estado peruano, lo que me reconforta significativamente. Sí, es clarísimo, Clara Elvira, que hay un pequeño grupo de naciones que todavía están en estado de negacionismo, que no quieren aceptar la realidad de las cosas. Pero eso es inevitable, va a suceder. La presencia del que habla aquí en la OEA y el reconocimiento de mi representación es una muestra, como ya lo hizo en su momento la Secretaría General y como lo ha hecho la propia Comisión Interamericana, es una muestra de la constitucionalidad del gobierno en el que nos encontramos. Necesitamos estabilizar el país y para eso el apoyo de este organismo.
Sí, doctor Adriansen, tengo que preguntarle porque no me perdonarían quienes nos siguen. ¿Cómo es el día a día vivir en la OEA, en el sistema interamericano, defender los fueros del Perú en el sistema interamericano y por otro lado tener ministros del gobierno bombardeando, petardeando y diciendo que hay que salirse del sistema interamericano, que hay que salirse de la Corte Interamericana, que hay que implantar la pena de muerte? ¿Eso sí es, como dicen en mi pueblo, estar en el lugar equivocado? ¿Cómo se siente?
Pues mira, la verdad es que en primer lugar el día a día aquí empieza muy temprano, termina muy tarde, es muy vertiginoso. Tenemos que ver las relaciones con todos los estados miembros y además tener el ojo puesto en el Perú. Y con relación a las declaraciones del ministro que tú refieres, yo quiero respaldar lo dicho por el presidente del Consejo de Ministros y rechazar aquellas expresiones. Fíjate, Clara Elvira, yo estoy haciendo este ejercicio por un instante, por un breve instante. Yo los invito a todos aquellos que tienen esa línea de pensamiento que supongan que hubiera prosperado el golpe de Estado de Castillo. Yo te aseguro que todos ellos estuvieran ahora mismo tocándole
Por
la puerta a la
supuesto.
Comisión y a la Corte.
Estaríamos
Entonces,
todos en eso.
estaríamos todos, porque hubiésemos caído en una dictadura, no se hubiesen respetado nuestros derechos fundamentales, nuestras instituciones tutelares hubiesen caído en manos de los tiranos. Por eso es importante tener y preservar estos organismos internacionales. Yo, Clara Elvira, yo, te lo digo así, he sido en más de una oportunidad un crítico de las decisiones de la Comisión y de la Corte, pero las he respetado, porque
Sí.
esas son las reglas de juego de un país democrático, y el Perú es un país democrático.
Bueno, no es solo el ministro de Educación, Óscar Becerra, también lo ha dicho el alcalde de Lima, el tema de la, eso no le compete a usted, el tema de la pena de muerte, porque el alcalde de Lima pues es autónomo, pero bueno, sí llama mucho la atención en el gobierno que mientras el presidente del Consejo de Ministros diga que no, que queremos estar ahí, que tengan una persona de su categoría en la embajada, que fue ministro de Justicia, que conoce bien cómo funciona eso. Después de lo que ocurre, el ministro de Educación dice, bueno, pues al que no le gusta, mala suerte, porque yo voy a decir lo que pienso. Mala suerte, doctor Adrián Zen, tenemos con ese ministro.
Yo creo que hay una falta de comprensión por parte del señor ministro. Él no puede decir ni pensar lo que quiera, porque él es un funcionario público y él tiene que apegarse a la línea del gobierno. Por contrario, si él no está de acuerdo con la línea del gobierno, lo que él debería hacer es dar un paso al costado, pero de ninguna manera, contradecir o enfrentarse a lo que es una política gubernamental. Él forma parte de un gabinete, forma parte de un gobierno y en ese extremo debería actuar. Yo no hago sino rechazar categóricamente esas expresiones que desdibujan la buena relación que el Estado peruano tiene con la Comisión, con la Corte y con la Organización de Estados Americanos. Nos cuesta mucho esfuerzo, Clara Elvira, día a día, trabajar por consolidar esa relación. Aquí los golpistas trajeron mentiras y lo que estamos haciendo nosotros es develar esas mentiras para mostrar la verdad. Aquí todavía existe un grupo reducido de gobiernos que nos siguen atacando y que pretenden que nos alejemos de estos organismos internacionales para aislarnos. Pero el Perú, Clara Elvira, es un estado fundador de la Organización de los Estados Americanos y
Así,
está
de la carta.
comprometido con la organización, con la Comisión y con la Corte, y en ese esfuerzo no nos vamos a agotar.
Bueno, y la Carta Democrática se presentó aquí en el año 2001 en un tiempo muy difícil acá en Lima. Así que estoy de acuerdo con usted. Gracias. Gracias, embajador, por acompañarnos.
Aquí
Sí.
después de los eventos del 5 de abril, Clara Elvira, por eso insistimos en mantenernos en esta línea y sobre todo en respetar y proteger la carta.
Que así sea.
Que
Gracias
así
por
sea.
estar aquí. Bueno verlo,
Gracias a ti,
doctor.
que tengas buenas tardes. Gusto
Y
verte.
a ustedes, muchas gracias por acompañarnos en Grado 5. Mañana regresa David y la próxima semana ya vuelvo yo algunos días a reemplazarlo. Nos vemos. Que tengan feliz tarde.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.